8:07, recién hablamos con Lali sobre Cuevas y hablábamos de su compañero de dobles, no equivocamos de tenista, Román Bopana es el indio, con el que viene jugando desde hace tiempo. Pero ya está con nosotros el invitado central de hoy en la mañana del espectador, Javier Bonilla, licenciado en Sociología y licenciado en Economía Política, máster en Sociología, director académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ort. Fue director del CODICEN entre 2000 y 2005. Una larga carrera académica. Buenos días, Javier. Gracias por estar con nosotros.
Por favor, gracias a ustedes por invitarnos.
Un gusto.
Javier, el mundo está cambiando, ¿no? O sea, hay un escenario. Recién hablábamos con Mauricio sobre la reunión del grupo de los siete en la cual Angela Merkel, Javier además tiene una larga experiencia, estuvo en Francia, ¿no? Viviendo, estudió en Francia y en México. Merkel decía, se rompieron los puentes, se acabaron los aliados de siempre, no podemos contar con Estados Unidos de Trump, ni con Gran Bretaña. Es decir, hay un mundo distinto en el cual hay otros actores como el propio terrorismo. ¿Cómo está viendo estos cambios, el hecho de que Angela Merkel diga no podemos contar más con Estados Unidos, ni siquiera para temas como los del medio ambiente?
Sí, creo que hay una transformación que es muy rápida, que recién empieza, por cierto. En realidad esto tiene, si lo buscamos hacia atrás en la historia, esto tendrá como mucho una década, ¿no? Pero hay una especie de ruptura de estructuras, funcionamientos, prácticas y desde luego distribución de alianzas de poder que está en marcha. Encontrar una causa única a todo debe ser una operación, me parece, teóricamente difícil, ¿verdad? Pero en algún lado debe estar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo la impresión que estamos ante la constitución de una suerte de internacional populista, cosa que nunca había habido. Siempre hubo un pensamiento liberal que se definió a sí mismo como universal, por lo tanto no necesitaba internacionalizarse. Después estuvieron las internacionales marxistas, propiamente dichas, pero la operación que Chávez inicia en América, luego exporta vía Podemos a España, y que luego se empieza a desparramar por el resto, porque está Siriza en Grecia, ¿verdad? Entonces empezamos a tener una suerte de proceso de internacionalización de un discurso como el populista, que por definición siempre estuvo muy pegado al nacionalismo. Por lo tanto, aunque tuviese relaciones internacionales, como las tenía, y política internacional, como las tenía, me parece que algo de eso está en marcha y algo de eso explica, ¿me explico? Que empiecen a vincularse situaciones o circunstancias tan atípicas como la descomunal desmesura de Erdogan con las cosas casi caricaturescas de Trump, con risibles intervenciones del señor Maduro en la televisión.
Una internacional populista sin signo ideológico, porque hay derecha,
no, izquierda. El populismo no Trump. El populismo no tiene signo ideológico. El populismo es una forma de aferrarse al poder a cualquier precio y sin la menor referencia ética política. Y eso es lo que estamos viviendo. Incluso se nos está metiendo adentro en el Uruguay. Cuidado, esto no es que pase afuera, ¿eh? La mitad del Uruguay está coqueteando con actitudes populistas.
¿Dónde las ve allí?
Sí, eso que se llama el Frente Amplio, ¿cuántas posiciones tiene? Bueno, por lo menos hay una de esas posiciones que está absolutamente sentada, una posición claramente populista, que podía ser peronista, podía ser ustedes, creo, mientras venía por la radio, estaban hablando de... A ver, ¿qué le está pasando a la justicia uruguaya? ¿Está en la misma circunstancia que hace 15 años? Ustedes saben que no. Está siendo lentamente empujada por el poder político. Bueno, eso es un trato de populismo clarísimo. Pero creo que la pregunta no es Uruguay, ¿verdad? Es
decir, no, pero,
porque además en el mundo... Digamos, en el mundo
no lo estamos que pasa, fuera del mundo. No, claro.
El micropopulismo que estén haciendo en Uruguay es menor frente a lo que está pasando, por ejemplo, en Turquía, ¿no? el fenómeno Trump. Una de las trampas que tiene el programa Trump, valga la redundancia, es que, claro, es tan importante por al ser el presidente de Estados Unidos que nubla un poco la vista y hace creer que él es el centro del proceso. No, 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 esto es mucho más amplio que Trump, me parece. Es más, empezó antes que él, ¿no? Sí, empezó claro. antes que él.
Y tenemos una Europa también.
Y bueno, el Brexit es exacto, antes que Trump. Exacto. ¿No? Entonces, lo que me querría dejar claro es que es muy difícil encontrar una causalidad lineal en todo esto, ¿no? Y menos caer en la tontería de pensar que hay alguien que está pensando todo este asunto, ¿no? Esto no es un plan, pero sí es una tendencia, un camino que se va lentamente abriendo paso, y esa apertura de paso es a costa de la democracia liberal y republicana. Eso no me cabe la menor duda, y por mil lugares que veamos.
Y fuera del frente, para terminar el pequeño capítulo uruguayo, ¿lo ven en algún otro lado en Uruguay, el populismo?
A ver, volvamos a las escalas, digamos.
Sí, sí, escalas.
En lo que yo mencionaba en el frente es el micronacimiento del populismo uruguayo, que sí. frente al argentino, obviamente, sí. sigue siendo angelical. Sí. ¿Me explico? Ahora, fuera del frente, yo no he registrado muchas primero que el frente ocupa por su mayoría se ocupa un lugar muy grande dentro del espectro político, por lo tanto no. En los partidos tradicionales no he visto mucho. Hay quien quiso endosar la etiqueta a Novik de no estoy seguro, la verdad es que esto no tengo elementos para decir que Novik pueda tener algo que ver. Sí, porque aquello es lo del partido de la gente, pero eso no es suficiente, me parece, como para. Además, repito, en el Uruguay el fenómeno es todavía naciente, ¿no? Nuestra justicia uruguaya no está decapitada. Está empezando a sufrir presiones.
Hackeada.
No sé si hackeada es muy fuerte. Están empezando a presionar, ¿verdad? Y bueno, y la falencia del aparato de seguridad, todo eso. Yo vine escuchando con ustedes el asunto del sicariato o no sicariato. Bueno, si nos hacemos la pregunta si hay sicariatos o no, es que algo está mal, porque en este país hace 10 años nadie se hacía esa pregunta.
Hoy es una realidad.
Exactamente. Mucho me temo que es una realidad.
Sí, sí, el fiscal Díaz antes decía que no, y hoy dice, ya se encontraron la oferta y la demanda, hay sicariato. ¿No?
Sí, sí, totalmente. Bueno, ella nombraba a Chávez y a esa suerte de exportación de su populismo que está tomando distintas formas hoy en el mundo. ¿Qué salida ve para Venezuela en esta hora crítica que está viviendo?
Bueno, salidas se ven pocas. Por lo que veo, por la actitud fundamentalmente del gobierno, y algunas ambigüedades que puede haber en la oposición. Yo no lo he seguido de cerca, pero la oposición creo que no es monolítica, tiene sus problemas propios. Pero obviamente no le vamos a echar la culpa de lo que está pasando a la oposición. Sería el colmo del cinismo. Pero creo que este hombre Maduro, que funge como presidente, en realidad está dispuesto a cualquier cosa, y eso en el escenario actual termina mal, es decir, termina de una manera en un incremento increyendo en un increyendo de la represión, y por lo tanto con costos y la discusión sobre si es una dictadura o no es una dictadura es absolutamente surrealista, digamos. Estamos esperando. ¿Cuál es el cuando llega los primeros mil muertos, le decimos dictadura? Ha violado todas las no todos los principios jurídicos, todos los principios del sentido común.
Hasta la propia constitución chavista.
Claro,
¿no?
Claro. Y si trasladándole al sistema de salud, de justicia, el sistema la función legislativa, es absolutamente indefendible,
El miércoles hay una reunión de cancilleres de la OEA por este tema, mientras que Uruguay ha decidido, lo anunció el canciller Nin en su momento, participar de un grupo ahí de diálogo que integran, entre otros, San Vicente Granadinas de República Dominicana y El Salvador, no sé si algún país más. ¿Se puede esperar algo de un diálogo con este grupo todavía? ¿Y qué puede hacer la OEA en este camino y en esta reunión del miércoles de cancilleres?
La reunión, cuando se anunció hace un tiempo que se iba a buscar la instancia de la reunión, bueno, podía permitirse permitir o abrir alguna ventana de esperanza, en el sentido, no que se arreglen las cosas, pero que por lo menos se encamines hacia un lugar en donde terminen apareciendo puertas. Ahora, cuando me enumeraron los integrantes del grupo, me pareció que eso ya disminuye un poco las posibilidades de que de ahí salga algo trascendente, porque son una lista de países que todos sabemos no pesan de manera decisiva en el funcionamiento de la OEA, ni en ningún lado, ¿verdad? Entonces, si el grupo estuviese, por lo menos Brasil, México, Argentina, Colombia, digamos, países que tengan cierto peso específico, bueno, ahí veríamos cómo se plantea. Pero cuando me enuncian la lista, en principio creo que, digo, no quita que pueda hacer una propuesta que después sirva para mucho, pero como tal, este grupo no lo veo capaz de modificar un statu quo que está cada vez más inclinado a terminar en una situación realmente muy grave, y que no veo cómo se va a salir, ¿no?
En un par de meses se va a reunir el Mercosur en Buenos Aires, seguramente sin Venezuela en una nueva oportunidad. ¿Cómo está viendo, Bonilla, la realidad del bloque regional que integramos?
Ah, porque integramos un bloque.
Está bueno.
No, hay un edificio Mercosur.
Parece que sí.
Hay un edificio Mercosur, sí, hay.
Y hay muchos funcionarios.
Sí, está. Ahora,
hasta un legislativo.
Lo que estoy viendo, a ver, hay una primera mirada. Su pregunta tiene varias respuestas. Hay una primera mirada comercial, creo que la leí anteayer. Bueno, hicimos un enorme espacio para hacer sustitución de importaciones regionales y nos rodeamos de un muro de 35 metros de altura para que no tener nada que ver con el comercio internacional. O sea que hoy un automóvil brasileño es como 35% más caro de uno que viene de Japón o de Alemania. Entonces, nos separamos del mundo. Hablando de integración y de libre comercio, nos encerramos en el proteccionismo. Ahora sí, regional, el proteccionismo regional. Y ahí, obviamente, ¿quién, el gran promotor de eso es Brasil. No va a ser ni Uruguay ni Paraguay, ¿verdad? Así que, entonces, comercialmente estamos en esa. Políticamente fue la operación Chávez la que mezcló las cartas, ¿verdad? El Mercosur, bien o mal, había nacido de una manera como una iniciativa esencialmente comercial, ¿verdad? Después se fue refinificando, pero sensatamente. Había aspectos académicos, algunos aspectos de vinculaciones de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Es decir, la articulación de las infraestructuras entre los cuatro países. Todo eso guardaba cierta sensatez. Cuando empezó a ser querer atraparse al Mercosur en la maquinaria chavista de montar un sistema sudamericano que tenía que estar construido en torno al socialismo del siglo XXI. Yo ya estoy tan viejo que vi cómo, no lo vi, pero leí cómo desapareció y fracasó el socialismo del siglo XIX, vi cómo fracasó el siglo XX y le apuesto al XXI que va a fracasar igual o peor. Entonces todo esto no, políticamente no tiene sentido. No es serio.
De algún modo faltó un poco la respuesta. ¿Qué se puede esperar en la reunión de cancilleres de la OEA y cómo ve la gestión de Almagro en todo esto?
No, ahí cambiamos. Es decir, Almagro tuvo una especie de cambio bastante sorprendente en algún momento, cosa que no me parece mal en la medida que primero el cambio fue en algún sentido hacia una mejor adecuación al régimen que regulaba la OEA. La OEA es un organismo muy viejo, de los organismos multilaterales más viejos, el más viejo de Naciones Unidas. Entonces, yo que viví en Washington un tiempo, sé la importancia de la OEA. Bueno, Almagro había entrado un poco fuera de caja y con actitudes disonantes con respecto al statu quo, ¿no? Es una especie de mini Trump dentro del mundo de la OEA y de los organismos internacionales de Washington. Por razones que desconozco, pero que evidentemente tienen que ver con la capacidad que tuvo de adecuarse y entender, se fue de alguna manera articulando mejor con un organismo que tiene, no me acuerdo exactamente la fecha, desde el principio del siglo XX. la OEA. Entonces, las primeras cosas. Por ejemplo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es muy anterior a la mundial, porque estaba en el impulso americanista de los primeros gobiernos del siglo XX, desde Estados Unidos y de otros países, ¿no?
Vamos a un corte, Mauricio. Después vamos a hablar algo de educación, porque sí. Javier tuvo mucho que ver. Y algo del terrorismo, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? Ese mundo nuevo en el cual el terrorismo lleva tantas víctimas y cómo ve que está reaccionando el mundo frente a esta nueva realidad. Enseguida volvemos.
Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabía usted que en SMI puede reservar día y hora de consulta médica con especialistas a través de nuestra página web? No importa cuándo y en dónde esté. Desde su smartphone, tablet o computadora personal, accede a smi.com.uy. Sin demoras y online, coordina su consulta. Fácil, rápido y en donde usted se encuentre.
SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. 2900-66.